GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Comenzando un nuevo GPS Internacional, nuestra posición en el mundo, a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050 AM. Estamos comenzando a desmenuzar los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Vamos a comenzar hablando de Guatemala, que vive desde hace varias semanas una crisis política que tuvo repercusión tanto en el plano nacional como también en el plano internacional. Es la situación que está viviendo el presidente Jimmy Morales y una serie de desencuentros con integrantes de su gobierno y también de la oposición. Jimmy Morales, además, un presidente del mundo outsider, un artista de la televisión que llegó a la política y que se convirtió en presidente de Guatemala. Hablaremos con el analista e historiador Roberto García, especialista en el área, para conocer más sobre ese país. También junto al analista Claudio Fantini, en el marco de su presentación del libro Abadón, La desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, hablaremos de la realidad política de América Latina y también de algunas otras zonas del mundo. Estaremos hablando al final de nuestro espacio sobre Internet, esta revolución sin duda hacia el mundo. El mayor evento de Internet de Latinoamérica y el Caribe se llama LACNIC 28 y estará en Montevideo pronto. Hablaremos con Oscar Robles, director ejecutivo de esta organización. Así comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición con el fin de reimpulsar el diálogo continuarán el próximo 27 de septiembre en República Dominicana. Así lo informó Danilo Medina, presidente de República Dominicana, país en donde se congregan las delegaciones del gobierno y de la oposición para evaluar los mecanismos y reactivar las mesas de diálogo que arrancaron el pasado mes de octubre de 2016. En este sentido, recordó que se creó una comisión de países acompañantes conformada por México, Chile, Bolivia y Nicaragua con el fin de realizar un seguimiento de lo pautado en estos dos días de conversaciones. Se prevé, según detalló el mandatario dominicano, que en el transcurso del proceso se integren dos países más a esta comisión. Por su parte, el representante del Gobierno Nacional para estos encuentros, Jorge Rodríguez, destacó la importancia del proceso, afirmando que es el diálogo que se impone en el proceso de paz para que Venezuela pueda dirimir sus asuntos entre venezolanos. De igual forma, indicó que ambas partes acordaron no hacer público ningún postulado hasta que esté totalmente concretado. A poco más de un año de iniciada su gestión, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue forzado a formar su segundo gabinete tras perder en el Parlamento el voto de confianza pedido por el jefe del gobierno, Fernando Zavala, para intentar evitar la censura de la entonces ministra de Educación, Marilú Martens. Tras aceptar la decisión del Congreso, que solo puede tomar esta medida con un máximo de dos gabinetes bajo el riesgo de ser disuelto por el presidente Kuczynski, tomó juramento a su presidenta, quien deberá encargarse de manejar las hasta ahora difíciles relaciones con el fujimorismo. Antes de retirarle la confianza a todo el gabinete, el sector que sigue a Fujimori censuró, en diciembre pasado, al antecesor de Martens en Educación, Jaime Saavedra, lo que llevó a Zavala a considerar que, en realidad, existía un intento de boicotear las políticas educativas del Ejecutivo. Además, en poco más de un año de gestión de Kuczynski, el fujimorismo también retiró la confianza y obligó a renunciar a Alfredo Torne como ministro de Economía y Finanzas e interpeló en Transporte y Comunicaciones al primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien renunció para evitar ser censurado. A pesar de que en las últimas horas los legisladores fujimoristas insistieron en que Kuczynski debía cambiar a todos los ministros, el presidente solo retiró a Zavala y a los ministros de Economía y Finanzas, Educación, Justicia, Vivienda y Construcción y Salud. Si hablamos de Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez se encuentra en Estados Unidos participando de la primera reunión de alto nivel para la prevención de los abusos y la explotación sexual que realiza Naciones Unidas. Luego de la crisis política en el partido de gobierno, el Frente Amplio y la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República, se registró en Uruguay un hecho histórico en el que dos mujeres están al mando del país. Lucía Topolansky, quien sustituyó a Sendic en la vicepresidencia, asumió la presidencia de la República en forma interina, al tiempo que la senadora Patricia Ayala, también del Frente Amplio, asumió como vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, además en momentos en que se estaba votando la rendición de cuentas. Lucía Topolansky también el pasado lunes encabezó en calidad de presidenta su primera sesión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, sede del gobierno uruguayo.
Creo modestamente que no es necesario fundamentar la necesidad y oportunidad de esta tan importante reunión. Pero creo también que es imprescindible que la misma no se limite solo a diagnosticar y expresar las mejores intenciones, sino que sea productiva, que la misma concluya con acuerdos y acciones sustentables y tangibles a corto plazo en lo que refiere a la prevención de abusos y explotación sexual. Uruguay considera que la violencia sexual o de género no puede ni debe ser entendida como una condición o característica cultural de ninguna sociedad, sino que por el contrario es un inaceptable y repudiable mecanismo de represión y subordinación. Consecuentemente, nuestro país, Uruguay, condena toda forma de abuso y explotación sexual. Pero, como condenar no basta, trabajamos para combatir este flagelo, atacando sus causas y ante casos consumados, mitigando sus efectos y atendiendo la necesaria brevedad de esta intervención y la propuesta que oportunamente me planteara el señor secretario general, haré algunas consideraciones como jefe de Estado y de Gobierno de un país que tiene un fuerte y firme compromiso con esta organización y una extensa trayectoria de participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Señoras y señores, nos preocupa, nos duele, nos avergüenza el creciente número de denuncias sobre explotación y abusos sexuales que involucran a personal desplegado en operaciones de mantenimiento de paz. No hay justificación alguna para estos hechos, ante los cuales tampoco puede haber tolerancia alguna. Tolerancia cero. Máxima firmeza e intransigencia ante los mismos, pero también riguroso respeto al derecho y a los derechos de todos. Los delitos, por aberrantes que sean, no se combaten ni se redimen con venganza, se reparan con justicia, y este implica garantías para el debido proceso. Estos delitos también pueden evitarse o prevenirse. En tal sentido, consideramos que la responsabilidad de los estados que participan en operaciones de mantenimiento de la paz debe iniciarse en la selección y capacitación del personal antes de su despliegue y que además resulte imprescindible garantizar la rendición de cuentas una vez que los casos se hayan consumado o exista sospecha fundada de ello. Asimismo, creemos modestamente que hay que trabajar con los efectivos en el terreno y asegurar la protocolarización de los procesos a cumplir inmediatamente de sucedido el hecho. Para ello, es necesaria la labor conjunta y coordinada entre las instituciones públicas locales, la sociedad civil, organizaciones de ayuda humanitaria y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, junto a los efectivos de paz, para lograr la recuperación física y emocional de la víctima de violencia sexual y su reinserción en la sociedad sin ser estigmatizada, y al desarrollo de una investigación ordenada y adecuada en tiempo y en forma para poder enfrentar este flagelo tan lamentable. Todo ello en coordinación con, valga la redundancia, la Coordinación Especial de ONU para la prevención y respuesta a esta problemática. Creemos que la lucha contra el abuso y la explotación sexual requiere asumir que solo con buenas intenciones y voluntad no es suficiente, sino que es preciso incrementar la cooperación internacional y la movilización de recursos financieros adicionales para la adopción de programas vinculados al desarrollo sostenible e igualdad de género que permitan establecer procesos serios de justicia transicional hacia sociedades más pacíficas, más humanas, más cohesionadas.
Chile celebra por estas horas sus fiestas patrias, vulgarmente conocidas como el 18, que conmemoran desde 1811 el inicio del proceso de independencia de España, que tuvo lugar un año después con la celebración de la primera junta de gobierno con ese objetivo. El proceso fue largo, culminó con el acta de independencia el 12 de febrero de 1818. Al principio de las fiestas patrias en Chile duraban días e incluso semanas, pero en 1915 se estableció oficialmente su duración en dos días: 18 de septiembre, conmemoración de la independencia nacional, y 19 de septiembre, celebración de todas las glorias del ejército. Ambas fechas forman parte de los cinco días feriados obligatorios e irrenunciables en el año, por lo que los chilenos aprovechan estos días para juntarse, para viajar y reunirse con amigos y familiares. Los preparativos para las celebraciones comienzan los primeros días del mes. Por esta razón, septiembre en Chile también se llama el mes de la patria. El ex vicepresidente de Uruguay, José Mujica, y su esposa, actual vicepresidenta de ese país, Lucía Topolansky, saludaron a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por su transformación en partido político. A pocos días de la refundación del grupo, que dejó las armas y se prepara para una vida política por la vía democrática, las FARC recibieron el saludo, según publicó en su cuenta de Twitter el líder de las fuerzas, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
Queridos compañeros colombianos, compañeros de la FARC-EP, que en estos días históricos comienzan una nueva etapa, la construcción de un partido, más y más militancia de otra manera. Ya no serán esas montañas ni en esos ríos caudalosos, pero será siempre al lado de la gente, de ese campesinado colombiano.
Ustedes son parte de esa larga lucha por encontrarnos a nosotros mismos, queridos colombianos.
Le deseamos la mejor de las suertes.
Hasta siempre. Hasta siempre.
Guatemala vive desde hace varias semanas una crisis política que ha tenido repercusión tanto en el plano nacional como internacional. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en el pasado mes de agosto su profunda preocupación por la crisis institucional en Guatemala, luego de que el presidente Jimmy Morales declarara persona no grata al jefe de la misión anticorrupción de la ONU, Iván Velásquez. En los últimos días hubo protestas de ciudadanos en las calles de la capital y el Congreso de Guatemala dio marcha atrás y archivó decretos que eximían de culpa a secretarios generales de los partidos en el caso de financiación ilícita de estos movimientos políticos. En este caso hay muchas aristas de este tema, que aparece por ahí la situación del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que es un outsider de la política, que viene de los medios de comunicación, del mundo artístico, y que es protagonista de toda esta historia. Estamos en contacto con el analista y historiador Roberto García. Él es un especialista en asuntos centroamericanos, ha estado hace poco en Guatemala, y con él queremos analizar un poco de esto. A ver, Roberto, ¿cómo se desató esta crisis en Guatemala?
Bueno, muchas gracias por la comunicación y por la posibilidad. Bueno, vos hacías una breve reseña de lo que está aconteciendo en estos últimos días y bueno, y personalizabas un poco en torno a la figura de ese outsider de la política como es el presidente actual de Guatemala, Jimmy Morales. Ahora, hay un primer apunte para realizar y es, bueno, ¿por qué existe algo así como una institución paralela al Poder Judicial local, que es esa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿sí? La denominada CICIG. La historia de esa denominada CICIG se remonta al año 2006, ¿sí? En que, por medio de un acuerdo con las Naciones Unidas, esa comisión se instaló y comenzó a investigar, ¿sí? Diversos episodios relacionados, bueno, a la historia o a la política y a la economía de ese país. A su vez, esa comisión es el resultado de los acuerdos de paz firmados en diciembre del año 1996 entre la guerrilla, ¿sí? y el Estado guatemalteco, que a su vez esos acuerdos de paz son el resultado de un proceso de guerra contra insurgente interna cuyos orígenes se remontan al año 1954 cuando Estados Unidos, por medio de una operación encubierta ejecutada por la CIA, derrocó al presidente en ese momento electo democráticamente, que era Jacobo Arbenz y que había impulsado una reforma agraria, bueno, muy conocida en la historia de América Latina, en contra de una poderosa empresa bananera de los Estados Unidos. Allí comenzó una cultura de violencia y de anticomunismo que derivó en nada más ni nada menos que 70.000 personas desaparecidas y 250.000 asesinatos. De todo ese estado débil, ya conformado desde el siglo XIX, es que, bueno, de todo ese desgajamiento, surge una comisión para estudiar o para tratar de investigar las redes criminales, ¿sí?, que operan y que se han infiltrado en todos los estratos del Estado. De hecho, el presidente Jimmy Morales llega al poder luego de unas elecciones donde participa muy poco la ciudadanía, en el año 2015, ¿sí? Y a su vez llega al poder luego de un acto eleccionario forzado, ¿sí?, que a su vez fue el resultado de que el presidente anterior, Otto Pérez Molina, un militar contrainsurgente, ¿sí?, vinculado a las operaciones de genocidio en contra de los mayas guatemaltecos, bueno, fuera obligado a dimitir y actualmente tanto el presidente como en ese entonces la vicepresidenta permanecen presos. Luego de que una investigación de la CICIG, precisamente, descubriera de que ellos formaban parte de una estructura criminal para apoderarse de los recursos del Estado. Entonces, en este momento, el presidente actual de Guatemala estaba a punto de ser investigado, al igual que lo había sido su hijo y su hermano, que están próximos a ser procesados por la CICIG. Y entonces, como resultado de una jugada política, el presidente Jimmy Morales, intentando adelantarse a ser investigado por la CICIG, declaró el 27 de agosto al comisionado de la Comisión Internacional no grato y procuró expulsarlo del país.
Uh-huh. ¿Sí? Roberto, queremos conocer un poco más sobre Jimmy Morales. Es alguien que viene del mundo del entretenimiento, de la televisión, que llegó a las cúspides políticas en Guatemala, pero ¿qué más se puede saber de él?
Bueno, en realidad es un comediante, como vos bien decías, y a mí, la verdad, no me gustaría mucho personalizarlo en su falta de tacto y en su falta de tino para llevar adelante los asuntos del país, sino que me gustaría más bien explicar quiénes son los que lo llevaron al poder, quiénes son los que lo financian, ¿sí?, y cuáles son, en función de eso, los sostenes, ¿sí?, que en la actualidad, bueno, lo están apadrinando. En particular, me gustaría, ¿sí?, mencionar la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, la AVEMIGUA, ¿sí? No nos olvidemos que en todo este contexto sucedió otra cosa que está impactando notablemente en estos últimos días, y es que no solo el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya es el mejor presidente pago de toda la región, sino que se acaba de descubrir la semana pasada de que cobra un sobresueldo de $7,000 por mes que se lo pagan de manera ilícita los militares guatemaltecos, el ejército contrainsurgente guatemalteco. Y no solo él, sino también los altos mandos del ejército. Entonces, en un proceso de desgajamiento completo de las estructuras estatales, bueno, esto viene a repercutir de manera muy notoria en lo que es la vida de los guatemaltecos en la actualidad, sobre todo porque esto sucede cuando el Congreso guatemalteco, y en particular 107 diputados, aprobaron la semana pasada 3 decretos para otorgarle inmunidad, ¿sí?, ¿sí? O para impedir que la CICIG investigue al presidente guatemalteco y los investigue a ellos mismos por recibir financiamiento ilícito, muy probablemente del narcotráfico, ¿sí? Durante la campaña electoral que lo llevó a Jimmy Morales y a ellos al poder.
Estos días estamos en marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, sin duda una reunión de alta repercusión planetaria. ¿Cómo repercutió este asunto en el plano diplomático internacional, la situación de Guatemala?
Precisamente en este momento, hoy, está viajando el presidente Jimmy Morales a las Naciones Unidas y se espera que en el día de mañana, a las 6:30 hora de los Estados Unidos, va a tener su discurso en el pleno de ese organismo internacional y se especula, ¿sí?, de que oficialmente vaya a pedir la salida del comisionado internacional, lo que va a producir un terremoto de especial magnitud, ¿no? Porque no nos olvidemos que durante la última sesión del Congreso guatemalteco, los manifestantes impidieron por 9 horas que los diputados del Congreso salieran del recinto parlamentario, al grito del pueblo unido jamás será vencido y otras consignas en contra de esos representantes guatemaltecos. Entonces, de momento, ¿sí?, lo que se sabe es que, se especula con qué es lo que vaya a pedir el presidente guatemalteco, pero lo que sí se sabe es que hace un par de horas diversos organismos, entre ellos Transparencia Internacional, ha pedido que se suspenda al Congreso y a los diputados guatemaltecos de los foros internacionales, y hay programado para el próximo miércoles una jornada de paro nacional en Guatemala, a la que adhieren una gran cantidad de organismos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es nuestra Universidad de la República, una gran cantidad de trabajadores y el movimiento social.
Bien, Roberto, quiero agradecerte por este contacto. Sin duda vamos a volver a hablar porque este es un tema que está presente. Nos interesa seguir la agenda de los países también de Centroamérica y lo que está sucediendo en esta crisis política institucional, ahí en Guatemala. Así que queremos agradecerte, Roberto García, es historiador y especialista en asuntos de Centroamérica, por haber estado aquí en GPS Internacional.
Bueno, muchísimas gracias. Guatemala necesita la solidaridad internacional.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Tuvimos la oportunidad de conversar en Montevideo con el periodista argentino Claudio Fantini, que estuvo presentando su nuevo libro, Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Este análisis de este libro tiene que ver con la idea de desglobalización, un momento que se estremece al mundo con la irrupción de engendros demagógicos como Donald Trump y engendros genocidas como ISIS. Las sociedades se fracturan y sus grietas incuban el odio político para construir poder sin límites. Esto es alguno de los comentarios que realiza Claudio Fantini en este libro de Editorial Planeta, editado en Argentina y en Uruguay. Reitero, Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Conversamos con Fantini sobre la realidad de América Latina y también sobre el contexto internacional.
Lo que yo propongo en las páginas de Abadón es, como clave de interpretación de la realidad, que me parece que hoy es más útil que la que se usó hasta el momento, que era la dicotomía izquierda-derecha, yo propongo como dicotomía principal, como disyuntiva principal, no izquierda-derecha, sino cultura autoritaria y cultura liberal. Aquí la palabra cultura hace alusión a la serie de actitudes que tiene una sociedad y un individuo, o sea, desde el individuo hasta la sociedad o los distintos grupos, frente al poder. En la cultura autoritaria, o sea, no se trata de cultura en el sentido de ideología o de filosofía, sino desde lo más simple, incluso la persona que no tiene una formación política, que no tiene una cultura general importante, sí tiene una actitud frente al poder, ¿no es cierto? En la cultura autoritaria predomina la necesidad de que el poder se haga sentir, sea visible, ¿no? Predomina la sensación de que el poder tranquiliza cuando es grande, cuando es concentrado, cuando es vertical, ¿no es cierto? O sea, genera más tranquilidad en el liderazgo personalista vertical que el liderazgo débil, consensualista, abierto, horizontal. En la cultura liberal no se trata de adhesiones a la ideología liberal o a un modelo económico liberal, sino a las actitudes de gente que frente al poder prefiere un poder de perfil bajo, prefiere un liderazgo más horizontal que vertical, prefiere el diálogo y el consenso a la confrontación y no soporta el líder omnipresente, el líder con la atribución de decir cuál es el bien y cuál es el mal. Eso es en términos generales la disyuntiva que yo propongo. Y yo creo que esa es la disyuntiva principal, cultura autoritaria y cultura liberal, porque dentro de cada uno de estos dos grandes espacios culturales hay izquierdas y hay derechas. O sea, hay izquierdas y derechas culturalmente liberales e izquierdas y derechas de la cultura autoritaria. Por eso lo que engloba A es la disyuntiva fundamental y lo que engloba a izquierdas y derechas son estas dos grandes actitudes del hombre y de las comunidades frente al poder.
¿Incluye en algo que justamente la falta de ese debate ideológico hoy, el hecho de que no discutamos izquierda y derecha, puede influir en que aparezcan, como también vos decís luego en el libro, esos engendros demagógicos en el mundo?
Sí, no se trata de erradicar la discusión izquierda-derecha, se trata de no erradicar la discusión autoritarismo u liberalismo. Liberalismo en el sentido político, ¿no es cierto? Liberalismo en el sentido de la presencia del poder en la vida de la sociedad y en la vida de los individuos, ¿no? Que no es lo mismo que ortodoxia monetarista o neoliberalismo. Por cierto, en la cultura liberal la economía tiene que contener mercado, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser neoliberal, puede ser socialdemócrata. La socialdemocracia es una expresión de la izquierda liberal, ¿no? Le da un lugar al Estado, le da un lugar al mercado. En ese sentido está planteado. En cuanto a las grietas, yo pienso que lo que se está produciendo en esta etapa de la historia es una desaceleración fuerte, brusca, del proceso de globalización, y en esa desaceleración brusca y fuerte, casi de detente e incluso de tentación de regresiva, ¿no? Vemos lo que vemos surgir son utopías regresivas y demagogias regresivas, ¿no? Donald Trump llega al poder proponiendo regresos a momentos de la historia de los Estados Unidos que son imposibles de retomar, ¿no? Él, la demagogia de Trump fue hacerle creer a muchos votantes que se puede volver al Estados Unidos de las grandes industrias manufactureras que tenían las plantas llenas de obreros y los rascacielos llenos de oficinistas. Bueno, eso no se puede, ¿no? ¿Por qué se produce esta detente que agrieta las sociedades y de esas grietas aparecen engendros demagógicos y regresionistas? Porque el hombre siempre necesita entender, percibir hacia dónde va, ¿no? Tiene que ser conocido el rumbo del hombre. Entonces, si lo que está por delante deja de ser conocido, intento volver atrás, porque atrás tengo algo que sí conozco. Al pasado lo conozco porque vengo de ahí, ¿no? Cuando dejo de percibir el futuro, entro en la incertidumbre, y en la incertidumbre me gana el miedo, y en el miedo quiero regresar. Entonces le abro la puerta al antisistema, le abro la puerta o le creo al que me propone un retorno imposible, porque la verdad es que las utopías regresivas son falsedades, no se puede volver atrás. No va a poder volver Al-Qaeda a la recreación del Imperio Otomano, ni ISIS a recrear el califato con capital en Córdoba. Eso no existe, ¿te das cuenta? Pero en este momento mira la fuerza que tiene y mira las vidas que cuesta esa utopía regresiva. No va a poder Donald Trump recrear el Estados Unidos de las grandes industrias manufactureras, ¿no? Y traer del cogote y por la fuerza a las inversiones norteamericanas que están en el exterior. Podrá momentáneamente dar la impresión que lo hace, como hizo con Ford, obligándola a desinvertir lo que había planificado invertir en México. Pero no va a ser un estadio permanente. ¿Te das cuenta? Eso es la demagogia, prometer lo que no va a poder ocurrir. ¿Por qué el hombre ha dejado de percibir el futuro? Porque estamos en una etapa de la globalización en la cual la aceleración cada vez mayor de los procesos de cambio y evolución tecnológica llega a ser tan vertiginoso que yo sé que estoy en los umbrales de la sociedad sin trabajo, en los umbrales de la sociedad donde la inteligencia artificial va a reemplazar en muchos casos a la inteligencia humana, donde la robotización va a reemplazar a la mano de obra humana. Estoy frente a un escenario que no me permite imaginar, no solo ya el futuro de mis hijos y de mis nietos, no puedo imaginar mi propio futuro. Yo no sé si mi conocimiento, el conocimiento que tengo hoy, mis habilidades de hoy, mis pertenencias de hoy, me van a ser de alguna utilidad, no dentro de 40 años, dentro de los próximos 5 años, ¿te das cuenta? Esa incertidumbre provocada por la aceleración vertiginosa del desarrollo tecnológico es la que genera un estado de incertidumbre y miedo que hace que en todos los rincones del planeta aparezcan fenómenos de demagogia que nos proponen retornos al pasado y ganan elecciones con eso, o ganan fuerza y poder.
Quiero llevarte a América Latina, Claudio. Hay una nueva etapa, sin duda. Han cambiado el signo, los posicionamientos de algunos de los gobiernos de la región. ¿Eso es consecuencia de la grieta también o es otro fenómeno?
No, es consecuencia de la infertilidad económica de los modelos excesivamente estatistas. O sea, acá hay que saber separar las cosas. No hay dos veredas en una de las cuales está Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa y Cristina Kirchner. No, Cristina Kirchner sí puede estar más cerca de Nicolás Maduro. No exactamente han sido, no son para nada lo mismo, pero sí tienen una afinidad mayor. Pero Evo Morales es cercano en el discurso y en la política exterior, pero en el manejo de la economía. Evo Morales ha sido brillante. Para mí Evo Morales ha sido hasta acá el mejor presidente que ha tenido Bolivia. Me parece un tipo brillante. Su ministro de Economía, Luis Alberto Arce, ministro de Economía del primer día del primer mandato, es excelente cómo maneja la economía. Rafael Correa es populista en lo político, pero en lo económico fue mucho más lógico, racional, inteligente y pragmático que Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue un desastre. Nicolás Maduro chocó la calecita. ¿Te das cuenta? Porque Nicolás Maduro tiene un país que flota en petróleo y que a diferencia de los países árabes, que flotan en petróleo pero en la superficie tienen un desierto en el que no crece nada, Venezuela es un paraíso del Caribe. Venezuela es un país caribeño, es rico por donde lo mires. Y mira lo que hicieron con la economía. Bueno, el kirchnerismo lo mismo. Bendecidos por el precio internacional de la soja que le produjo ingresos oceánicos de dinero durante más de una década, apenas empezó a bajar el precio de la soja, nos dimos cuenta que no habían desarrollado nada. No habían desarrollado nada. O sea, son modelos que solo pueden funcionar cuando tienen los vientos económicos mundiales a favor. Apenas declinan esos vientos, se para la economía. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está viendo el mundo. Y acá lo que estamos viendo en América Latina es el colapso de la economía en Venezuela y la detente de la economía en la Argentina. Argentina da vuelta una página y está iniciando un trayecto que no se sabe, tiene luces y sombras, un gobierno que comete muchos errores y muchas negligencias, pero que tiene algunas cosas que resultan prometedoras. Y por otro lado, uno también ve un cambio hacia el postpopulismo. Argentina está haciendo una transición hacia el postpopulismo. Se verá si sale bien o no. Y también le está haciendo esa transición Ecuador, pero en Ecuador la está haciendo una astilla del mismo palo, porque Lenín Moreno era el vicepresidente de Rafael Correa, pero apenas asumió la presidencia empezó a pasar del populismo político que pertenece a la cultura autoritaria a una política de consenso, a una política de diálogo, ¿no? Está desactivando el autoritarismo populista que había creado como instrumento político Rafael Correa, y por ende es otra transición al postpopulismo muy interesante de analizar y de seguir atentamente para ver qué resultado tiene.
Claudio, ha sido interesante estos minutos de charla. Vale invitar a la gente entonces a tener este material y a ver el resto de estos materiales. ¿Cómo te pueden seguir también a través, me imagino, de internet y demás?
Sí, a través de internet, por ejemplo, Twitter. Mi dirección de Twitter es @ClaudioFantini. Bien. Van dos O pegadas, @ClaudioFantini. Y bueno, Abadón es mi séptimo libro. Eso. En este séptimo libro lo que hago es explicar todos los fenómenos del mundo extraño de estos días. El fenómeno Trump, cómo llega Trump al poder, cuál es la sombra que está sobre su gobierno, por qué puede terminar en un Watergate, incluso peor que el Watergate. Explico el fenómeno ISIS, de dónde viene, qué es el yihadismo global, hasta dónde puede llegar. Y otros fenómenos de este tiempo, como el Brexit, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Brasil, la caída de Dilma Rousseff, el hecho de que la reemplazara un personaje tan oscuro como Temer, que ojalá que no logre terminar el mandato porque la justicia logra cumplir su cometido de sentarlo en el banquillo de los acusados, como corresponde con los corruptos. Explico también la deriva autoritaria del chavismo en Venezuela en los tiempos de Maduro. Todos los fenómenos del mundo de estos días son explicados en las páginas de Abadón.
Un libro de Editorial Planeta en Uruguay.
Así es.
Gracias, Claudio.
No, muchas gracias a vos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Del 18 al 22 de septiembre, Montevideo se va a convertir en la sede del mayor evento de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Se trata de LACNIC 28, en una edición especial porque se celebran los 15 años de la organización responsable de administrar los recursos numéricos de Internet en la región de América Latina y el Caribe. La capital uruguaya recibe a invitados especiales y a expertos de Internet para analizar el impacto de la sociedad de la información en la región, el estado de situación de Internet de las cosas y evaluar las amenazas más latentes a la ciberseguridad. Estamos en comunicación con Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC. Queremos conocer más sobre este evento, Oscar.
Así es, Fabián, muchas gracias por este tiempo. Y creo que la primera noticia acá es, para muchos de los que nos escuchan, que en Montevideo precisamente se encuentra LACNIC. LACNIC es el registro de direcciones en Internet para América Latina. Y su sede está precisamente acá en Montevideo, desde hace 15 años, cuando nos establecimos y elegimos Uruguay por diversas condiciones y facilidades. Y creo que no nos equivocamos. Uruguay ha sido, con mucho, pionero en sociedad de la información, en gobierno electrónico, en penetración de acceso a Internet, banda ancha y demás. Y me parece que el evento que hacemos en esta semana es también un recordatorio de ese liderazgo que tiene Uruguay en la región. Y es como dices tú, vamos a tener diferentes temáticas orientadas a Internet de las Cosas, aspectos técnicos como la ciberseguridad, los recursos necesarios para el despliegue efectivo de Internet de las Cosas, el acceso, cómo conectar a ese otro 50% que nos falta de conectar en la región, que si bien Uruguay tiene más del 50%, no es lo habitual en el resto de América Latina, ¿no? Entonces, tenemos una temática, una agenda bastante amplia y muy rica durante esta semana aquí en Montevideo, en el Hotel Plaza Victoria.
Oscar, ¿cuáles son hoy los principales ejes de debate vinculados a Internet?
Pues por un lado están el rol que tienen las diferentes entidades que participan de Internet en la seguridad. Se sabe que en la seguridad, pues bueno, participan los organismos de gobierno que tienen un rol, que tienen una función que cumplir, la que sabemos todos que tienen que atender, pero por otro lado hay otras entidades que tienen un rol en esto, que son las empresas, los operadores, pero también los usuarios, la academia, sociedad civil en general, todos tenemos un rol en la ciberseguridad. Y ese tipo de coordinación es necesaria entre todos estos actores para poder responder mejor a los diversos desafíos que se tienen en ciberseguridad, por ejemplo. Otro es el asunto de cómo Internet de las Cosas se va a desplegar si no hemos desplegado aspectos técnicos como IPv6, ¿no? Entonces, son diferentes ejes temáticos, diferentes desafíos, pero estos, digamos, son los más apremiantes para nuestra región, para América Latina y el Caribe.
Oscar, el concepto de Internet de las Cosas, para que la gente lo pueda comprender, los que no están familiarizados con esto, ¿qué significa?
Sí, se refiere a todos esos dispositivos. Hoy conectamos prácticamente de manera inadvertida a Internet, a todas esas soluciones de gobierno electrónico como el control de tráfico, cámaras conectadas a Internet para vigilar el flujo, el tráfico, las soluciones industriales para una mejor producción, con sensores conectados a Internet, reportando millones de datos por segundo. Todas esas soluciones son Internet de las Cosas, son todas las cosas conectadas ahora a Internet. Ya no solo las personas, sino las cosas, con múltiples sensores, decenas de sensores, registrando datos de temperatura, de movimiento, no sé, de diferentes aspectos que se pueden medir por cada uno de estos sensores. Esos son el Internet de las Cosas, eso es lo que ya existe en muchos países, es lo que ya existe con algunos consumidores y que quizá no nos hemos dado cuenta, pero algunos con su brazalete que mide su actividad física, con su teléfono, con su laptop, con su tablet, con su refrigerador, con algunos dispositivos que empiezan a generar datos de manera intensa, de manera intensiva. Todos esos son las cosas que están conectadas en Internet y le llamamos como abreviación el Internet de las Cosas o el IoT.
¿Estas preocupaciones ya existían hace 15 años atrás, por ejemplo, o son procesos y etapas impensadas?
Pues las dos cosas, o sea, no solo no existían, sino que no nos lo imaginábamos. Hace 15 años el reto era cómo conectábamos a las personas, cómo conectábamos a la gente, cuando quizá estábamos hablando de una penetración del 15-20% de nuestra región, y no nos imaginábamos que íbamos a tener el desafío de conectar a las cosas, ¿no? Y bueno, hoy creo que es un alegre problema. Quiere decir que hemos superado en buena medida el reto de conectar a las personas. No es para relajarnos tampoco, no quiere decir que ya terminamos, pero es un buen aliciente saber que al menos ya se llegó al 50% y que tenemos otros desafíos. ¿Cómo hacer esa conectividad de las cosas sin que eso juegue un efecto contrario hacia la comunidad, hacia la sociedad? ¿Cómo la sociedad puede sacar un mejor beneficio de esta conectividad masiva de cosas que nos empieza a abrumar?
Estamos con Oscar Robles, el director ejecutivo de LACNIC, sobre este encuentro que va a tener a Montevideo como capital de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Queremos conocer, Oscar, más sobre esta organización, sobre LACNIC. ¿Qué tipo de tareas realizan?
Mira, nuestra función primordial es la administración de los recursos numéricos en Internet, es decir, los dispositivos en Internet, todos estos dispositivos de los que hablamos hace unos momentos, los celulares, las laptops, las computadoras, tienen un identificador, una especie de documento de identidad. Bueno, ese documento, ese número que los identifica, lo asignamos nosotros, LACNIC, acá en Montevideo, se lo asignamos a los operadores como las diferentes empresas, Antel, Claro, Telefónica, y quienes a su vez se lo asignan a cada uno de los clientes que se conectan a Internet. Ese es, nuestra razón de ser, el asegurarnos que cada usuario de Internet que conecta su computadora recibe una dirección numérica, y básicamente esa es nuestra función. Sin embargo, más allá de nuestra función operativa, que debemos hacerla bien, tenemos una función de promoción de algunos principios fundamentales de Internet, como es el Internet abierto, el Internet estable, el Internet seguro, y con ello llevamos a cabo este tipo de eventos que estamos organizando precisamente en esta semana, donde discutimos precisamente estrategias para que se cumplan esos principios de los que te acabo de mencionar.
Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo y por el interés. A sus órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los días 14 y 15 de septiembre en Astaná, capital de Kazajistán, tuvo lugar la sexta ronda de conversaciones sirias. La misma fue precedida por una reunión del grupo de trabajo conjunto de los tres países garantes, Rusia, Turquía e Irán. Durante la reunión se acordó que en la zona de seguridad de Idlib, en calidad de observadores de los territorios que controla Damasco, habrá representantes de Moscú y Teherán, mientras la oposición siria contará con observadores enviados por Ankara. Actualmente en Siria funcionan tres de las cuatro zonas de seguridad que Rusia, Turquía e Irán acordaron crear en mayo para poner fin a los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales sirias y de la oposición. La primera zona fue activada el pasado 9 de julio en las provincias de Al-Quneitra, Suwaida y Deraa, en el suroeste del país, en virtud del acuerdo conseguido por Estados Unidos, Rusia y Jordania. Dos semanas después se puso en marcha la segunda zona de distensión en Guta Oriental, gracias a un pacto entre representantes del Ministerio Ruso de Defensa y de la oposición moderada siria. A principios de agosto entró en vigor la tercera área al norte de la ciudad de Homs. De este modo, la cuarta zona de distensión que debe establecerse en la provincia de Idlib fue aprobada este 15 de septiembre en una declaración conjunta de los países garantes. El texto señala que la creación de las zonas de distensión y las franjas seguras es una medida temporal que al principio durará 6 meses con una prórroga automática en función de un consenso de los garantes. En ningún caso la creación de las zonas mencionadas socava la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la República Árabe Siria, resalta. El viceministro iraní de Exteriores, Hussein Javer Ansari, destacó por otra parte que su país, junto con Rusia y Turquía, consiguieron apartar a los grupos opositores sirios de los terroristas. Irán, agregó el diplomático, cree en la pronta terminación de la crisis. Del otro lado, desde el grupo de la oposición siria formado en El Cairo, sostienen que preocupa el rol que adoptó Irán en las negociaciones de Astaná. El representante de la delegación de esa plataforma, Firas Khalidi, dijo a Sputnik que observan con recelo la transformación de Irán en un país garante, considerando, dijo, que las aspiraciones iraníes discrepan con las declaraciones rusas sobre la unidad del pueblo y la integridad territorial de Siria. El opositor subrayó también que la ausencia de los Estados Árabes en el proceso de Astaná resta parte de la eficiencia a las medidas que se acuerdan. Al mismo tiempo, manifestó que la plataforma de El Cairo aplaude los resultados de la recién concluida sexta ronda de las consultas en Astaná. Los países garantes de la normalización en Siria invitarán a una serie de estados a sumarse al proceso de Astaná en calidad de observadores una vez concluidas las consultas. De momento, el tema no se ha estudiado en detalle, aunque se ha indicado que Irán propone incluir varios países vecinos a Siria. Asimismo, se sostiene que los resultados de la sexta reunión de las negociaciones sirias podrían ser reafirmados en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. En las últimas horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, debatieron la crisis en Siria durante su cara a cara en Nueva York. Los jefes diplomáticos ruso y estadounidense analizaron la cooperación sobre la crisis siria y otros asuntos que se refieren a la situación en Oriente Próximo y el norte de África, y también el cumplimiento de los acuerdos de Minsk para la paz en Ucrania, comunicó la portavoz rusa María Zaharova. Su homóloga estadounidense Heather Nauert dijo que Tillerson y Lavrov reafirmaron la adhesión a la necesidad de evitar enfrentamientos durante las operaciones militares en Siria, reducir la violencia y crear las condiciones para sacar adelante el proceso de Ginebra conforme a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata del sexto encuentro de Lavrov y Tillerson en lo que va del año.
Arroba GPS Inter en nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.